Y con ganas de escuchar lo que Dios nos trae esta mañana. Siempre me resulta de mucha responsabilidad cada vez que me pongo delante de un grupo de gente, y más aquí, que es donde de alguna manera inicié mi ministerio. Y me trae un montón de emociones veros a todos vosotros. Veo cómo vais cambiando, la edad no perdona. Con amor os lo digo. pero es genial poder compartir tiempo con vosotros y también poderos explicar un poco de lo que Dios sigue haciendo con nuestras vidas ahí en Batec, y especialmente con mi vida. Pues lo que os traigo hoy es parte un poquito de mi experiencia. Algo que he aprendido o que he recordado quizá últimamente, porque es posible que no traiga nada nuevo para vosotros hoy, pero son palabras que Dios me ha regalado últimamente y que me han hecho bien, y espero que a vosotros también os lo hagan. Tengo que decir que el tema de los títulos a los mensajes me cuesta un poco. Le tengo un poco de cuando recibo el mensaje de mi suegra cada vez que David, pásame el tema. Es como que me violenta un poco, porque no me gusta poner títulos. Entonces, intento poner siempre algo que nos haga pensar, que no sea muy obvio, que no nos dé demasiadas pistas. Y si puede ser un poco ridículo, pues mejor todavía. Así que, ¿eres tú o soy yo? Es una pregunta que es posible que te hayas hecho en algún momento haciéndosela a Dios. No sé si te ha pasado alguna vez, por lo menos en mi experiencia como creyente. Pues parte de lo que es mi día a día tiene que ver con saber lo que Dios quiere que haga o lo que espero que Dios me diga que haga. Y entonces hay una pregunta que, curiosamente, en vez de tener más respuesta cada vez, porque quizá pensaba yo que con la experiencia o con el paso de los años, pues cada vez me sería más fácil contestar a esta pregunta, pero me pasa al revés, que es que cada vez me cuesta más. Y tengo que andar con mucho cuidado para saber ordenar mis pensamientos, para saber entender cuando lo que estoy pensando o lo que estoy entendiendo forma parte de lo que Dios quiere que yo entienda, o cuando forma parte de lo que yo estoy generando desde mí mismo. ¿Se entiende la diferencia? Y esa búsqueda pues es algo que me ha acompañado toda la vida y que Dios me ha ayudado en los últimos tiempos a sentirme relativamente cómodo con esta pregunta, porque es una pregunta que en cierta manera me incomodaba cuando era más joven, porque me hacía pensar que mi fe no era suficientemente fuerte o que quizá no tenía una relación suficientemente cercana a Dios como para estar seguro de que lo que estaba viendo es lo que Dios quería para mí. Pero he abrazado esta pregunta y es una pregunta que me hago con mucha frecuencia, como digo, y que el texto que os voy a compartir esta mañana me ha ayudado a situar y a dar un poquito de luz. No a dar una respuesta a la pregunta, pero sí a dar un poquito de luz a cómo Dios ha tratado su relación con algunas personas en la Biblia, hablándoles, permitiendo cosas y mandándoles cosas. Y eso es lo que espero que compartir con vosotros en los próximos minutos. ¿Estáis preparados? Isaías 22, capítulo 22, versículos del 15 hasta el final. Voy a leerlo en la nueva versión internacional. Dice: así dice el Señor Todopoderoso, ve a encontrarte con Sebna, el mayordomo, que está a cargo del palacio, y dile. Perdón, os pongo en contexto. Isaías es un profeta con un libro bastante extenso, es un profeta mayor del Antiguo Testamento, y su trabajo era decirle al pueblo mensajes de parte de Dios. Y en este caso, lo que vemos es un pequeño fragmento de la historia del pueblo de Israel, un poquito de tiempo, y no hay mucha más información de la que vamos a leer acerca de estos personajes. Pero creo que nos ayuda, o por lo menos a mí me ha ayudado a entender algunas cosas. Mensaje para Sebna, ¿no?, que Isaías le lleva. Dice: ¿qué haces aquí? ¿Quién te dio permiso para cavarte aquí un sepulcro? ¿Por qué tallas en las alturas tu lugar de reposo y lo esculpes en la roca? Mira, hombre poderoso, el Señor está a punto de agarrarte y arrojarte con violencia. Te hará rodar como una pelota y te lanzará a una tierra inmensa. Allí morirás, allí quedarán tus gloriosos carros de combate. serás la vergüenza de tu casa, de la casa de tu señor. Te destruiré de tu cargo y serás expulsado de tu puesto. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilquías. Le pondré tu túnica, le colocaré tu cinto y le daré tu autoridad. Será como un padre para los habitantes de Jerusalén y para la tribu de Judá. Sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie podrá cerrarlo. Lo que él cierre, nadie podrá abrirlo. Como a una estaca lo clavaré en un lugar firme y será como un trono de honor para la dinastía de su padre. De él dependerá toda la gloria de su familia, sus descendientes y sus vástagos y toda la vajilla pequeña, desde los cántaros hasta las tazas. En aquel día, afirma el Señor Todopoderoso, cederá la estaca clavada en el lugar firme, será arrancada de raíz y se vendrá abajo con la carga que colgaba de ella. El Señor mismo lo ha dicho. Había un siervo de Dios que se llamaba Sepna, que era el encargado de cuidar la casa de Dios, de cuidar el palacio en ese momento. Y resulta que en un momento dado, después de estar muchos años sirviendo, entiendo, el hombre se vino un poco arriba y decidió, en la parte alta, donde en principio no debía hacerlo, construir el que sería su sepulcro. Y esto porque se creyó con derecho de hacer eso por lo que había estado haciendo durante muchos años. Y esto no gustó a Dios. Y entonces Dios manda este mensaje que acabamos de leer y le dice, porque has hecho esto, voy a terminar contigo. No vas a seguir con el trabajo que yo te había encargado y al final vas a morir solo. Y por no dejar ese puesto vacío, evidentemente Dios encarga a otra persona, que es el personaje en el que yo me quiero centrar esta mañana, que se llama Eliakim. Eliakim significa Dios establece o Dios establecerá, Dios lo pone, Dios decide. Y lo pone a hacer este trabajo. Y entonces dice que después de un tiempo, dice, es una profecía, es algo que no ha pasado cuando leemos el texto, pero que es algo que entendemos que pasará, que después de un tiempo todo el entorno de Eliakim va a apoyarse en lo que Eliakim esté haciendo, y al final va a suponer tanto peso que, a pesar de que Eliakim desconocemos de si está haciendo bien o no su trabajo, esa carga va a ser demasiado. Y esa estaca, como dice, es el ejemplo que Dios usa, que ha clavado en la tierra, donde se ha anclado todo el entorno de Eliakim, va a ceder y va a desaparecer. Y es una historia que me hace pensar en unas cuantas cosas. Y a ver si coincidís, conmigo. La primera de todas es que Dios escoge a Eliakim. De hecho, el nombre, como digo, ya tiene que ver con esta idea, ¿no? Dios escoge a Eliakim. ¿Pero por qué le escoge? Pues la verdad es que podríamos hacer muchas conjeturas, pero el texto y otro texto en Segunda de Reyes donde habla de Eliakim muy, muy, muy cortito, no nos da nada de información acerca de por qué escoge a Eliakim. Lo cual puede querer decir que o bien no sea importante el por qué lo escoge, o bien simplemente Dios no ha querido decirlo. Pero la realidad es que Dios escoge a Eliakim y lo escoge para una misión. Y por el momento en el que yo he descubierto este pasaje, yo os hago esta propuesta. Igual que Dios hace con Eliakim, igual que Dios hizo con Eliakim, Dios hace hoy en día con cada uno de nosotros. Dice Romanos que hemos sido escogidos por Dios para salvación y para buenas obras. No es casualidad que estemos donde estamos. Creo que no es casualidad que tu entorno sea el entorno que es. No es casualidad, seguramente, que estés aquí esta mañana. No es casualidad que yo esté aquí esta mañana. No creo mucho en las casualidades. Y Eliakim seguramente tampoco creía en ellas, porque entendió que Dios le estaba llamando para hacer una misión. Y la aceptó. Por tanto, la primera lección que yo saco de esta historia es que Dios nos escoge a cada uno de nosotros para una misión. No tengo dudas de ello. Dios ha escogido a cada uno de los que estáis aquí para una misión importante, una misión bella. Y luego veremos un poco más de si hay alguna razón o no en nosotros para que Dios nos haya escogido. Porque, como decía, en el caso de Eliakim, no la sabemos. Pero sí tenemos la certeza de que Dios lo escogió. ¿Y qué es lo que respondió Eliakim? Que sí, ¿no? Dios le dijo a Eliakim, quiero que seas el guardián de la casa del rey. Y Eliakim dijo, evidentemente, ¿qué pasa si Dios escoge y Eliakim dice no? Pues escogería otro, seguramente. Pero Eliakim habría perdido la oportunidad, la bendición de hacer aquello que Dios había pensado para Eliakim. Por tanto, insisto, relacionado con todo esto, la primera lección esta mañana es que Dios nos ha escogido. Dios me ha escogido para algo. Tengo 45 años y todavía sigo un poco en proceso de entender bien el día, mi día a día, de qué es lo que Dios me está pidiendo. He intentado ir siguiéndolo, a veces con más acierto, otras veces con menos, y a veces he dicho que no. Pero hoy, en marzo del 2025, sigo teniendo la sensación de que Dios sigue llamándome, Dios sigue diciéndome, David, te he escogido para una misión. Y esta es la primera lección para mí y para vosotros esta mañana. Dios te ha escogido para una misión y está en tus manos aceptarla o no aceptarla. Por si tienes dudas, te diré que dice el texto de Isaías una cosa que es importante. Y es que Dios puso sobre Eliakim una cosa. ¿Habéis estado atentos? Yo tengo muy mala memoria. Una túnica, sí, pero puso otra cosa. Una llave, la llave de la casa. Evidentemente, seguramente necesitaría la llave del palacio para poder hacerse cargo del palacio, obvio, ¿no? No es muy relevante. Pero esto nos habla, segunda lección, de que cuando Dios nos llama, nos escoge para una misión, Dios nos capacita para esa misión. Dios no va a proponerte una misión para la que no estés preparado para hacer. Dios va a poner en tus manos, Dios ha puesto en mis manos y lo sigue haciendo, las herramientas necesarias para poder hacer aquello que Dios ha pensado que yo haga. Y aunque la Biblia es un libro escrito para muchos, es un libro profundamente personal. El hecho de que Dios haya escogido a su pueblo, haya escogido a la iglesia, a su esposa, para una misión, no se queda ahí, no está el límite ahí puesto, sino que Dios va más allá. Porque el Dios en el que creo, el Dios que aprendo de la Biblia, es un Dios personal, que es capaz de mirarme y de encomendarme esa misión. Y si en algún momento he dudado, en este texto, Isaías, me recuerda que Dios no solamente me llama, sino que me capacita para llevar a cabo la misión. Dios no va a lanzarte a los leones sin las herramientas que necesites para salir de ahí con vida. O no, si es que la misión es no salir de ahí con vida. Pero, en primer lugar, Dios nos llama a una misión. En segundo lugar, Dios nos capacita para esta misión, como hizo con Eliakim. En tercer lugar, hay otra realidad en esta historia que me llama la atención, y es que aunque la misión de Eliakim no tenía que ver especialmente con el liderazgo, Dios habla de Eliakim como un referente. El hecho de decir que lo puso o lo iba a poner como una estaca donde todo su entorno se iba a apoyar, habla de lo que Dios esperaba de Eliakim. Y esta idea creo que es 100% extrapolable a nuestro contexto hoy día. Porque, nos guste o no, somos referentes para personas que tenemos a nuestro alrededor. Yo tengo influencia, en primer lugar, sobre mi mujer y mis hijos con los que convivo, sobre mi familia, la gente que tengo cerca. Influyo en la gente de mi trabajo, para bien o para mal. Influyo, pues, a cualquier persona con la que me cruce, incluso pues el que me atiende en la tienda, ¿no? Y decido pedirle con una sonrisa o simplemente pasar de largo, ¿no? Lo que hacemos, el resultado de lo que Dios nos está pidiendo, aquellas decisiones que tomas, tienen influencia no solamente en ti, sino en la gente que tienes alrededor. Y ser consciente de ello es posible que te ayude, sin duda a mí me ayuda, a entender parte de lo que es esta misión que Dios me encarga. Porque estaréis de acuerdo conmigo en que, como creyentes, todos aquellos que hemos decidido seguir a Jesús, hemos sido encargados por una misión conjunta, que es el hecho de compartir el Evangelio, compartir el mensaje. ¿Sí o no? Coincidimos todos en esa misión. Nadie se libra de eso, ni aunque quiera. Esa es la comisión que Jesús dio a sus discípulos cuando Él se fue. Y es una comisión que todos coincidimos en que es algo universal. Y eso afecta directamente a cómo eres referente a los demás. Porque lo que Dios nos pide a través de esa comisión no es que vayas dando el tostón, y permitidme que use esta expresión, a la gente que tienes alrededor. Nadie malinterprete, no estoy diciendo que el Evangelio sea un tostón. No lo es para mí, no lo es por definición, pero puede serlo para una persona que ve que mi vida no es coherente con el rollo que le estoy diciendo. Cuando Isaías habla de estaca, cuando Isaías habla de influencia, creo con toda seguridad de que está hablando de cómo iba Eliakim a desarrollar la misión que Dios le había dado. Y eso es lo que iba a influenciar a la gente que tenía alrededor, a su entorno. Por tanto, tercera lección, Dios, igual que Eliakim, te ha puesto a ti en un entorno, en un lugar concreto, para que seas influencia a la gente que tienes alrededor. E insisto, creo que de momento ninguna de las tres lecciones dependen demasiado de ti, ni dependen demasiado de mí. Que nosotros somos influencia en la gente que tenemos alrededor es una realidad. No depende de que tú decidas, no voy a influenciar a los demás. Influencias. Influencio. La gente que está a mi alrededor se empapa de cómo soy, de cómo actúo, de lo que digo, de cómo hablo, de cómo les miro, de si les amo o no les amo. Esto lo viven. Aunque yo no quiera, aunque a veces preferiría que no fuera así. Porque hay muchas veces que no soy aquello que yo quisiera ser. Pero la realidad es que incluso en estos momentos, o seguramente especialmente en estos momentos, soy de influencia en la gente que tengo alrededor. ¿Me seguís? Dios me ha escogido para una misión. Dios me ha escogido para algo igual que Eliakim. Dios me ha dicho, voy a capacitarte, voy a darte la llave, voy a darte las herramientas para que puedas hacer lo que te he pedido. Pero ten presente que aquello que hagas, más allá de la misión en sí, va a influenciar en todo el proceso de lo que hagas a la gente que tengas a tu alrededor. ¿Cómo has venido esta mañana? La forma en la que has saludado o no saludado a la persona que tienes al lado o detrás, lo que vayas a hacer después, en cuanto terminemos, va a afectar a los que tienes alrededor. Y en cuarto lugar, una parte de la historia que no me gusta. El final de la historia es que esa estaca cede. Y no me gusta que ceda. No me gusta ninguna de las razones por las que pienso que o sea, no hay ninguna de las razones que me dé un poco de calma al pensar en lo desagradable que es el hecho de saber que esa estaca va a ceder. Si cede porque el peso es demasiado grande, no me gusta. Si cede porque la propia estaca, por alguna razón, deja de hacer su trabajo como estaca, pues tampoco me gusta. Cualquiera de las razones que intente pensar para que esta historia termine como termina, no me gusta. Y de hecho me resisto un poco, hay una parte de mí que se resiste a pensar esto. Y intentando entender, porque no tenemos mucha más información, intentando entender por qué Dios dijo esto a Eliakim, no podía acabar en otro punto que en el hecho en que de la misma forma en la que Dios me ha llamado para una misión, en la que Dios me ha dado las herramientas para poder hacer esa misión, en la que Dios me ha animado a ser de influencia a los demás, de esa misma manera, Dios, porque es Dios, en un momento dado, puede decirme, ahora ya no toca esto. Es posible que ahora toque otra cosa, o es posible que ahora no toque nada. Y esto puede pasar porque Dios quiera, o puede pasar porque yo no haga lo que Dios esperaba que hiciera. Sea como sea, insisto, no me gusta. Pero a la vez me da una tranquilidad, me da una paz que es difícil de explicar. Porque me hace pensar que lo que hay en mi entorno, hay cosas que yo no puedo controlar. Incluso mi futuro, lo que yo espero de mi vida, lo que yo espero de mi mujer, lo que yo espero de mis hijos, lo que yo espero vivir con ellos, toda la influencia que yo desearía poder hacer con ellos, si hubiera, ¿no? Los padres y madres, sois conscientes de esto, ¿no? De cómo uno intenta hacer todo aquello que hay en nuestras manos para ejercer ese tipo de influencia. Pero hay muchas cosas, como por ejemplo lo que ellos van a decidir, que se escapa de mi control. Y esta última lección que yo saco de esta historia es que el Dios soberano, el Dios que decidió porque quiso escoger a Eliakim, en un momento dado permitió que Eliakim terminara con esa misión. No sé si porque ya había terminado o porque ya tenía a otra persona. Da igual. Si, igual que Dios me escoge para una cosa, me puede desescoger. ¿Se entiende? A veces hemos entendido. No sé en qué proceso estás. Voy muy rápido. Es posible que estés en un momento donde estás en plena misión. O igual no. Para los que estáis en plena misión, a veces nos aposentamos. Porque empezamos a sentirnos cómodos en la misión. Porque evidentemente después del tiempo y después de las herramientas que Dios nos da, de repente nos sentimos relativamente cómodos desarrollando esa misión. ¿Puede ser? Y creo que Dios, con este final de historia, nos está diciendo, cuidado, no te relajes, porque lo que vas a hacer, aunque lleves 20 años haciéndolo, no va a seguir dependiendo de lo que tú hagas, sino va a seguir dependiendo de mí. Que tú creas que porque llevas 20 años haciendo una cosa ahora eres más capaz de hacerlo, bueno, hay una parte de lo que tiene que ver con la experiencia y con lo que aprendemos, ¿no? Que evidentemente nos hace, nos mejora a veces. Pero creo que lo que Dios está diciendo en este final de historia es cuidado que no depende de ti. Que no eres tú el que lo estás haciendo. Yo te he equipado, yo te he escogido. En todo caso, la misión es mía, yo estoy detrás de ello y estoy delante de ello. El error de Sepna, el antecesor de Eliakim, ¿cuál fue? Que se creyó algo, el orgullo, ¿no? Creyó que ya tenía herramientas. Dios me ha puesto aquí. No lo sé, supongo que en un primer momento lo tenía muy claro, pero en algún momento perdió eso de vista, porque él se creyó con derecho suficiente para hacer algo que no debía. No sé qué peso, no soy un experto en cultura hebrea, no sé qué peso tenía el hecho de que, siendo el cuidador del palacio, se hiciera su sepulcro en una parte donde no debía. No sé cómo de importante era eso, pero lo que está claro es que Dios no es lo que le había pedido. No era parte de su misión. Pero él se creyó con la autoridad para poder hacerlo. Por tanto, si estás en ello, si estás en misión, si estás intentando hacer las cosas que Dios te ha dicho que hagas, cuidado con no confiarte. Desconfía un pelín de ti. Y desconfía mucho de Satanás, que sabe dónde atacarnos, sabe cómo meter el dedo y cómo hacernos creer más de lo que somos. Dejadme que termine con con la razón por la que os he hablado de esto esta mañana. Y los que me conocéis sabéis que me cuesta desvincular, cuando me pongo delante de gente, me cuesta desvincular mi experiencia de lo que aprendo. Y hay una razón muy concreta por la que Dios creo que me trajo a este texto. Con 19 años empecé a dirigir un coro después de haberme peleado con mi antigua iglesia porque yo quería hacer algunas cosas que ellos no querían que hiciera. Dios me abrió la puerta para que empezara a servirle en un coro. Eso ha desarrollado, a muchos de vosotros os conocí aquí y de hecho me hace mucha ilusión veros aquí. Dios me dio una oportunidad y en ese momento entendí claramente cómo Dios me estaba llamando a hacer una cosa. Y dije que sí. Y en medio de ese proceso, en algún momento, viví algo parecido a lo que hizo Sepna, a lo que vivió Sepna. En algún momento dejé de depender demasiado de Dios. Y no es muy difícil de entender, porque yo el primer día que me puse a dirigir había mucha gente delante mío y yo de repente sentí un poco de pánico, porque no había dirigido mucho, había dirigido mi coro de iglesia dos veces, en dos canciones, literal. Pero del grupo de amigos que empezamos este proyecto era el que más música sabía y me pusieron a dirigir, y yo muy contento. Pero no voy a olvidar nunca la foto de ese primer momento cuando tenía la gente delante. Yo tuve que pedir a Dios, ayúdame porque no sé qué hacer, no tengo ni idea de qué hacer. Y creo que el que Dios me llamara en ese momento de incapacidad me hizo depender de Él de una forma en la que posiblemente de otra manera no habría pasado. Y durante unos cuantos años yo estuve sirviendo. Evidentemente, lo que haces en ese punto pues es formarte, ¿no? Yo pues necesitaba mejorar mis dotes de dirección, necesitaba mejorar mi capacidad de liderazgo, necesitaba mejorar mi capacidad de enseñar voz, pues un montón de cosas, ¿no? Y empecé a formarme, empecé a prepararme. Y eso me fue dando confianza. Y cada vez me sentía más seguro con lo que hacía. Llevo 20 muchos años. No, 20 muchos no. 17, 45, pues sí, 27, 28. Joder. En muchos años. Y evidentemente ahora me siento con mucha confianza. O sea, no me cuesta, no me pone muy nervioso hacer esto, porque tengo mucha experiencia, porque sé hacerlo, ¿no? Me he preparado para ello. La cosa es que caer en esta historia de Isaías me hizo recordar cómo Dios había trabajado conmigo cuando yo era muy consciente de que no dependía de mí, sino de que dependía de Dios. Y en algún momento en la historia, por circunstancias que no voy a explicar, yo me equivoqué en algunas decisiones que tomé. Y de repente hubo un mensaje que me quedó grabado a fuego en mi corazón. Y el mensaje era: Dios te había escogido para algo y tú has hecho lo que has podido durante un tiempo, pero en un momento dado te has equivocado. Por tanto, Dios ya no va a contar contigo de la misma manera. Y durante un montón de años he vivido con una lucha interna acerca de lo que podría haber sido, acerca de si realmente Dios iba a seguir contando conmigo. Y he seguido andando. O sea, todo este proceso ha sido algo que yo he hecho mientras andaba, porque lo he hecho a vuestro lado, mientras he estado aquí en Gayola. De repente, todas las historias de la Biblia que me venían eran historias como las de Sebna, de gente que en un momento dado, en medio de la misión, en medio del camino, se equivoca. Y Dios lo aparta. ¿Eres tú o soy yo? Pensaba. ¿Soy yo que me estoy fustigando por... o eres tú que realmente has decidido o prefieres no contar conmigo más para según qué cosas? En ese principio de ministerio, puesto que había mucha gente y había mucha gente de muchas iglesias, algunos pastores con los que fui coincidiendo me decían, algunos a modo de profecía, Dios te ha llamado para pastorear, Dios tiene un futuro de liderazgo. Iban pasando el tiempo y ese llamado no aparecía. Y de alguna manera, sin ser muy consciente, yo fui ligando esa falta del futuro que de alguna manera yo me había imaginado con el hecho de que yo la hubiera liado como lo hice. Y entonces apareció Isaías 22. Y aterricé en este pasaje justamente por el versículo 22, Isaías 22, 22, que es el versículo que dice justamente, sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David, lo que él abre, nadie podrá cerrarlo, lo que él cierre, nadie podrá abrirlo. Y entendí, de repente, entendí que la forma en la que Dios trabaja, la forma en la que Dios me mira, la forma en la que Dios me ama, no tiene nada que ver en la forma en la que yo lo hago. Yo lo hago a mí mismo y la forma en la que yo lo hago a los demás. Porque humanamente, pues tengo ojos de humano. Y aunque intento entender lo que la Biblia dice acerca de cómo mirarnos los unos a los otros, o de cómo mirarnos a nosotros mismos, me doy cuenta de que me cuesta. De que me cuesta un montón ver la realidad en los demás, ver la vulnerabilidad en los demás, me cuesta no juzgar a los demás. Y a veces me pasa al revés, que no me cuesta juzgarme a mí mismo. Y entender lo que Dios hizo con Eliakim y cómo este llamado no dependía de Eliakim. O sea, lo que me ha traído a compartir esto esta mañana con vosotros es que esta idea, el hecho de que Dios nos llame, el hecho de que Dios quiera usarnos, no depende de lo que nosotros hacemos. No depende de lo que yo, de lo que lo haya hecho, o sea, ni por mal ni por bien. Dios no me escoge porque soy el mejor director. Dios no me escogió porque yo era un buen director. Me parecía evidente entender eso. Pero en cambio me costó entender que Dios no me rechazó porque yo en un momento le diera la espalda. Y eso me habla, y con esto termino, del tipo de amor, del tipo de relación que mi padre tiene conmigo. Porque es una elección, es un amor que no depende de quién soy, no depende de lo que hago. No importa lo lejos o lo cerca de tu trayectoria con Dios. En este momento, 12 y 7 minutos del domingo 9 de marzo, todos estamos exactamente en el mismo punto para Dios. Dios es capaz de mirarnos y amarnos a todos de la misma manera, independientemente de lo bien o lo mal que hayas hecho antes. La misión que Él tiene para cada uno de nosotros es independientemente de eso. No importa si hasta ahora has sido el más fiel o has sido el menos fiel. Mientras haya vida, dice un amigo mío, mientras haya vida, Dios sigue tendiendo la mano y proponiendo. Este es un buen momento para empezar. Hay solamente una parte que depende de nosotros, que es el hecho de lo que pasó con Eliakim. Eliakim dijo sí, es lo único que hizo. Decir sí, yo voy a hacerlo. Y es lo que entiendo que Dios me sigue diciendo a día de hoy. Y para mí, si os sirve, que espero que sí, hoy y durante mucho tiempo, pero hoy especialmente, es un sí rotundo. Porque Dios me está permitiendo vivir cosas que jamás soñé que hubiera podido vivir. Ni en mis mejores sueños. Ya lo digo a todo el mundo, me considero una persona mimada. Creo que Dios me mima, me trata bien. Y no lo sé por qué. Pero Dios me da hoy una nueva oportunidad para decir sí. Quiero hacer lo que tú me digas. Voy a ver qué es lo que, ¿no? A ver por dónde tengo que ir. Pero lo que creo que me está pidiendo Dios, lo que creo que Dios está esperando de cada uno de nosotros hoy, es una mirada honesta, arrepentimiento y confianza. Y una respuesta afirmativa a lo que Dios nos pide. ¿Cuál es la misión? Pues yo creo que la esencia de la misión ya la hemos dicho esta mañana. Y que tiene que ver con nuestra influencia a los demás. Tiene que ver con la Gran Comisión. Pero sigo pensando que Dios va mucho más allá. Y nos trata a cada uno con cariño. Y nos ama de esta manera incondicional. Esto es algo que el mundo no entiende. El amor no es incondicional. ¿Quién es capaz de amar incondicionalmente? Solo Dios. Solo Dios. Ni la persona más amorosa, ni la más predispuesta a amar, es capaz de amar a aquel que le ha fastidiado la vida, aquel que le ha matado un hijo, aquel que ha violado, aquel que... ¿Quién es capaz de amar a este tipo de personas? ¿Y cómo soy yo respecto a estas personas? ¿Soy mejor? ¿Soy peor? Pues la gracia es que no importa la respuesta. Porque a los ojos de Dios soy amado. Óscar Pérez es pastor ahora en la iglesia de Mallorca, creo. No sé si recordáis, estuvo aquí predicando hace mucho tiempo hablando de identidad, de nuestra identidad. Y me quedó grabado esta idea, y con esto termino. Lo que me define, de alguna manera, es lo mismo que Dios escogió para definir a Jesús, para definir a su Hijo, que en un momento determinado habló con una voz que todos los que estaban alrededor de Jesús pudieron escuchar. Y era una voz que dijo, este es mi Hijo amado. Y eso es lo que definió a Jesús por parte de su Padre. Y creo que sin duda es lo que me define a mí y lo que te define a ti, si quieres. Que Dios te bendiga.